Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en el momento de hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante la semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, pensando que usted ya está junto a su familia, gozando de el merecido descanso.
Estos meses son meses extraordinarios en Chile, por lo menos. Nosotros vamos a tener solcito, tenemos solcito, ¿no es cierto? Es un tiempo agradable, próximo al verano, pero también empiezan, próximo
también
a...
también empiezan las...
actividades muy especiales de fin de año en Nigeria.
Sí, justamente.
Ya están resonando por allí. Pero lo interesante es que el tema es extraordinario que vamos a tratar y que ya hemos iniciado la conversación de la semana, acerca de el santuario. Quizá bueno, usted lo conocía, había escuchado hablar de él, había estudiado, había profundizado, no sé, pero algo vamos a conversar del santuario.
En relación con la salvación, el Señor creo que no pudo hacer nada mejor que este santuario, mediante el cual era una lección objetiva, podríamos decirlo, una lección objetiva. Ellos haciendo, podríamos decir que aprendían lo que significaba la salvación. En el santuario habían lecciones importantísimas sobre la redención, acerca también del carácter de Dios y acerca de la eliminación del pecado, finalmente. Entonces, este santuario fue muy importante porque tú recuerdas que era un tabernáculo que se armaba y se desarmaba en el desierto.
Claro.
Tenía distintas secciones. Primero entrábamos a un atrio o patio donde había un altar del sacrificio. Antes de entrar al tabernáculo propiamente tal, estaba una fuente donde los sacerdotes tenían que lavarse, cosa de que no contaminaran el
símbolo de purificación, ¿no es cierto? El agua.
Y al entrar al primer departamento, teníamos a la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición, con 12 panes, que estaba simbolizando a las tribus, estaba simbolizando también
el sustento de Dios, sustento, nuevamente la presencia de Dios.
Exactamente,
allí.
Al frente estaba el altar del incienso y al lado izquierdo estaba el candelabro de los 7 brazos. Y había una cortina que se le llamaba el velo, pero cuando uno habla de velo le parece algo transparente, lo que no era transparente, era una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo.
Y no llegaba hasta arriba, es
interesante. Exactamente.
Porque el incienso, ¿no es cierto?, tenía las oraciones que subían y iban hacia
el lugar santísimo también. Y fíjate, ahí en el lugar santísimo había un cofre hecho de madera fina, todo revestido de oro, que era donde estaba los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra que contenía los 10 mandamientos. Había una copa con maná y también había la vara de Aarón que reverdeció. Y ahí tenemos nosotros el tabernáculo. Y ellos iban y llevaban un corderito de un año. Cuando habían cometido algún pecado, tenían que llevar un corderito sin defecto. Y ellos ponían sus manos sobre la cabeza del corderito, confesaban su pecado, y ahora ese corderito quedaba con el pecado, y el sacerdote le pasaba un cuchillo, y la persona tenía que cortarle el cuello al corderito, inocente, tenía que cortarle, y el sacerdote llevaba la sangre y hacía toda la expiación. Entonces, era un cuadro que nos hablaba de la salvación. Pero esto nosotros tenemos que era un reflejo, podríamos decirlo así, del verdadero santuario que se encuentra en el cielo.
Claro, efectivamente el santuario terrenal era un modelo del celestial, que es el verdadero centro de la presencia de Dios y de su actividad en el universo. Ahora, y uno dice, ¿cómo deduce esto? Bueno, la Biblia habla justamente de ese santuario celestial, un santuario que no lo hizo el ser humano, sino Dios mismo, porque el pecado hizo tal situación desastrosa que tuvo que Cristo mismo, Dios mismo, intervenir para salvar al ser humano de esta situación. Ahora, ¿cuál es la residencia de Dios? ¿Cuál es el lugar donde él vive?
Eso es lo más difícil, le estuvimos comentando acerca de eso, porque la verdad es que no es fácil imaginar que Dios tenga un lugar físico donde more, puesto que nosotros inmediatamente pensamos en esta característica propia de Dios, que es la omnipresencia. Él está en todo lugar, en todo momento. No hay ningún momento en que no esté. Claro, no hay ningún momento en que no haya existido. Él existe siempre, él siempre está en todas partes. No está limitado por tiempo y espacio como estamos nosotros. Entonces, eso hace que él en todo momento esté en todo lugar y que para él no exista ni el ayer ni el mañana, sino que siempre es hoy.
Estamos tan limitados, pero sí hay algunas cosas que podemos entender y acercarnos. Porque yo creo que lo que Dios se ha dignado es mostrarnos lo que interesa con su plan de salvación para nosotros, para que lo entendamos. Por eso que este era un modelo, un reflejo, de alguna manera muy autodidacta, para que podamos llegar a entender lo que es la salvación y cómo se está gestando y cómo está actuando en este momento. La residencia de Dios, según Primera Reyes 8:49, dice, tú oirás en los cielos. Esta es la oración que está haciendo aquí, al mostrarse o inaugurarse el templo.
El templo, justamente.
Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y le harás justicia. Esto denota que Dios existe en algún momento, en un lugar, pero gracias a las características propias de Dios, Él puede estar en todo lugar. Y pero fíjate, allí llegan nuestras oraciones.
Exactamente. El Salmo 102:19 dice, porque miró desde lo alto del santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Entonces, aquí nos habla de la morada de nuestro Dios. Y nosotros la aceptamos por fe, aunque, como dijimos, no lo entendemos muy bien, pero si la Biblia lo dice, nosotros lo aceptamos. Ahora, lo que sí podríamos decir que allí, en ese lugar, está la mayor manifestación de la presencia de Dios. Eso lo entendemos, que claro, ahí puede ser la mayor presencia de nuestro Dios que se manifiesta allí en el santuario celestial.
Ahora, fíjate que Primera Reyes, volviendo con este tema aquí, en capítulo 8, versículo 30, él dice, oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Interesante, porque vuelve a hacer la alusión a determinada de que Dios tiene una residencia y un lugar donde Dios mora, y nuestras oraciones imperfectas, nuestras oraciones que hacemos aquí, en la iglesia, en nuestro hogar, en cualquier lugar, llegan a esa morada según lo está determinando aquí Primera de Reyes.
Bueno, y admitimos también que el cielo y el santuario celestial son lugares donde Dios condescende a encontrarse con su creación.
Exactamente. A mí me gusta mucho el versículo 43, porque mira, abarca más de lo que uno puede pensar si una persona ora. Dice, tú irás a los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Nota que está incluyendo al extranjero, o sea, aquí no hace excepción Dios para escuchar a nadie. Todos podemos de alguna manera arrodillarnos, orar, y esa oración sincera llegará al trono de Dios y encontrará respuesta. Encontrará, digamos, atención y respuesta a la oración. Qué maravilloso es el lugar de Dios, que esté dispuesto para ayudarnos, entendernos, escucharnos y contestar nuestras oraciones.
Ahora fíjate, cuando hablamos del santuario, tenemos que reconocer que también allí en el santuario hay una sala donde se encuentra el trono de Dios.
El trono de Dios. Eso ya te da autoridad, ¿no es cierto? Pero una autoridad que no se limita a un reino, sino al universo entero. Eso es lo extraordinario. Y uno tiene que entender estas cosas en este concepto, decir que si hay un trono que maneja el universo entero y nos logra escuchar, es maravilloso, porque Dios se acerca a nosotros realmente. Y en esa sala del trono, ¿qué es lo que hay? Hay alabanza, hay gloria a Dios, Salmo 47, 6 al 9 dice justamente eso.
Exactamente.
Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Note que se está repitiendo, y cuando hay una repetición es el énfasis que hace el autor diciendo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Versículo 7, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Interesante esos detalles, que es un tema que está quizás asociado con esto del trono de Dios. Pero mira el versículo 8, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su trono, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham.
Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, el Salmo 103:19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Nos habla específicamente allí del trono de Dios.
Y algunas características se demuestran también allí, porque los salmos son maravillosos en relación a la presencia, a mostrarnos a Dios sentado como un Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Salmo 93:2 dice: firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Características que solo son de Dios. Como tú lo decías en la semana, Dios es el ayer y el mañana, es siempre el hoy. Cosas que a veces no logramos entender, porque nosotros estamos limitados al tiempo, estamos colocados en un tiempo que tiene un principio y un fin, sabemos que esto que comenzó va a terminar, pero en el cielo no va a haber limitantes, porque va a ser vida eterna.
Cuando miramos estas cosas, la verdad es que uno no queda sin palabras al pensar de que hay un Dios que es infinito, un Dios que tiene tanto de qué ocuparse, porque cuando nosotros miramos los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Nuestro mundo es una pequeña partícula de polvo, pero pequeñísima partícula de polvo en el universo.
Bueno, cuando tú hablas del mundo, incluso claro, hasta podríamos decir nuestra galaxia es una pequeña partícula en el universo.
Claro, ahora, pequeño, pero fíjate,
¿qué somos nosotros en realidad?
Exactamente, a eso voy, ¿qué somos nosotros? Y hay oportunidades cuando yo le exijo cosas y quiero que él me explique todo, y creo que porque hemos llegado a cierto nivel de desarrollo, ya podemos mirar a Dios casi frente a frente. Estamos tan lejos todavía. Entonces, cuando leemos esto, cuando vemos que Dios se preocupa de nosotros, cuando vemos que Dios es un Dios personal, es un Dios que le preocupan mis problemas, mis dificultades, y Él las resuelve cuando yo le pido que me ayude, entonces, la verdad es que no podemos entender tanto amor, tanta misericordia, después de ver esta grandiosidad y majestuosidad de nuestro Dios.
Como alguien decía en un libro, decía, mira, me imagino estar en el cielo, mirando quizás una puesta de sol, mirando las maravillas de una creación perfecta, y reflexionar y decir, ¿y todo esto dejaste por nosotros? Quizás esa va a ser una comparación que muchos de nosotros en el cielo vamos a hacer: todo esto maravilloso lo dejaste para que yo sea salvo y esté contigo. Bueno, ahí se refleja el amor de Dios, como dice el Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. En otras palabras, ese Dios tiene estas características de justicia, de juicio, misericordia, de verdad, que son partes esenciales de su propio carácter al amarnos. Y en esa sala del trono que puede haber un juicio, es un juicio de misericordia.
Y ahí en el Salmo 97:2 repite esto precisamente al final del Salmo, dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Vuelve nuevamente a subrayar esto que es tan importante para nosotros, porque recordemos, la justicia acá, la justicia de los hombres nunca será perfecta, siempre se cometen errores y a veces nuestra justicia deja mucho que desear.
Bueno, y alguna razón tiene entonces Dios de revelarse hacia nosotros, porque Él quiere que de alguna manera seamos reflejo de lo que Él es. Y Miqueas lo dice así, Miqueas 6:8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Interesante, porque eso es lo que Dios quiere realmente de nosotros, que seamos de alguna manera portadores de esa luz a quienes no lo conocen, a quienes están muy ajenos, ausentes de lo que es Dios y de lo que es su reino.
Bueno, y creo que una de las cosas que nosotros debemos aspirar es que la obediencia a las leyes morales pueda producir en nosotros, pueda reflejar en nosotros los atributos del carácter de nuestro Dios.
Hay dos capítulos en el libro de Apocalipsis que muestran la actitud de las personas, de los seres celestiales que están allí al lado del trono de Dios. Es la actitud de reverencia, de respeto, principalmente de adoración, que se muestran. Los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis nos muestran eso justamente de una manera magistral, para que nos vamos acercando más a ese santuario celestial que realmente existe y que está hecho nada menos que para fraguarse, ejecutarse, desarrollarse la salvación nuestra.
Y cuando leemos esto en el libro de Apocalipsis, qué importante es que nosotros aprendamos también acá, ahora, a adorar a Dios en la forma que corresponde. Creo que eso es solamente, nosotros podemos lograrlo cuando meditamos, cuando vemos a este Dios magnífico, grande, cuya grandeza es infinita. Y durante la semana, recuerdas que también hacíamos mención en la respuesta que hubo cuando el ángel se presenta a Juan, en el Apocalipsis, ahí cuando dice que se presentó el ángel y dice, yo me arrodillé. Uh-huh. Y él quiso adorarlo y el ángel le dijo, no, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Bueno, pero fue una reacción espontánea, y creo que esto de la adoración en el cielo es una reacción espontánea. No, una persona no puede permanecer ante la presencia de Dios sin que naturalmente surja el deseo de adorarlo, de adoración, porque además de eso, las características de nuestro Dios, el amor, la misericordia, la justicia, todo eso hace que sea digno de alabanza, honra y gloria. Nosotros vemos que en los capítulos 4 y 5 de allí se habla de esta adoración.
Es una adoración extraordinaria. Si uno revisa los capítulos, los lee con tranquilidad, se va a encontrar con unas expresiones como esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Acuérdense que es una visión. Apocalipsis está lleno de visiones, está lleno de muestras de lo que es Dios. No es la realidad, porque él lo está traduciendo a nuestro lenguaje, la realidad. Al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y el trono uno sentado. Y aquí empieza a describir esto. Nosotros no tenemos tiempo para hacer tantas descripciones.
Sí,
pero mira, ¿cuál es el resultado que aparece después de ver toda esta visión?
Creo que aquí en los versos 9 y 10 se nos muestra claramente. Dice, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad.
Se fija, amable oyente, de que el resultado de ver a Dios, de ver su trono, de ver su actuar, de ver su misericordia, su justicia, ¿no es cierto?, traen como resultado la adoración, la alabanza, el respeto, y eso hacen los que están allí sentados en el al lado del trono de Dios. El capítulo 5 de Apocalipsis da una visión poquito más interesante acerca de lo que es el trono, porque muestra justamente esta relación del plan de la salvación.
Correcto, pero perdón, me permite solamente un momentito. En lo último que leí, dice, por tu voluntad existen y fueron creadas. Creo que eso debemos también subrayarlo, porque el Señor no solamente nos dio la existencia, sino que nos mantiene.
Nos sustenta.
Nos sustenta. Por Él nuestro corazón sigue latiendo. Entonces no es algo que Él creó y nos dejó simplemente. No, Él hace que cada instante nosotros podamos estar viviendo. Vivimos por medio de Él. Él nos sustenta, como dices. ¿Sí?
Muy bien. Tomando el capítulo 5, porque el tiempo nos va corriendo, ¿sí?, rápidamente, habla de aquí de una situación muy especial que se está dando en el trono de Dios, la gloria de Dios allí. El ángel está mostrando algunas cosas, como por ejemplo un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esto ya te está diciendo de que de alguna manera hay una imposibilidad, porque está sellado el libro, para abrirlo.
Oye, ¿me permites un poquito? En cuanto a esto que dice que está sellado, el libro está sellado, he leído en un comentarista, dice algo interesante. Me parece que ahí la coma se corrió, porque dice que la mejor traducción sería que esto, recordemos que cuando nos habla del libro, nosotros inmediatamente pensamos en un libro empastado, como claro, los que tenemos. Recordemos que son rollos. Entonces, dice que este libro está escrito y estaba sellado con 7 sellos. O sea, no está escrito y por fuera sellado con 7 sellos. O sea, no estaba escrito por dentro y por fuera y con 7 sellos. Entonces, cuando uno sacaba un sello, sacaba un rollo y se encontraba con otro sello. Y así iba sacándolos.
Está mostrando que hay una imposibilidad decidida de abrirlo, de ver qué es lo que contiene.
Justamente.
Y lo que contiene es muy importante, porque incluso cuando uno mira lo que el profeta está mirando, él dice que lloró, porque dice, ¿qué pasa? El versículo 4, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. O sea, esa imposibilidad denota de que se estaba fraguando la salvación, y ese libro, si no se abría, el resto de la salvación no se podía llevar adelante. Entonces, ¿quién es posible? ¿Quién lo hace? ¿Quién va a abrir el libro? Y la respuesta a mí me gusta mucho, el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y ahí viene la descripción maravillosa de que el Cordero es Jesús, que fue inmolado, que tiene las características, que ha vencido, que ha triunfado, que abre los sellos y nos da la oportunidad de estar con Él nuevamente. O sea, la adoración en el cielo tiene una característica especial. Sigue en torno a la salvación del ser humano.
Ahora, ¿sabes? Sería bueno también recordar que lo que se hacía en el cielo también se realizaba acá en la tierra. Por ejemplo, los 7 candeleros nos recuerdan el candelabro que se encontraba tanto en el templo como también en el tabernáculo. Los 24 ancianos... las 24 divisiones de los sacerdotes para el servicio del santuario a lo largo del año, y todos estos versículos apuntan al culto de adoración en el Antiguo Testamento que se centraba en el santuario terrenal. Y finalmente, el Cordero inmolado de Apocalipsis 5 señala la muerte expiatoria de Cristo. Entonces, todo esto tiene una relación. Como decíamos al comienzo, el Señor nos mostró y nos enseñó por medio de estas cosas, nos enseñó lo que significaba la salvación, cómo Él había hecho este plan de salvación y nosotros somos parte.
De acuerdo a esto, entendemos que el santuario mostraba al Cristo que iba a venir. Cristo vino, estuvo presente y dice que se fue al cielo y se fue y se sentó a la diestra del Padre, según dice en Hebreo. Y si nosotros estamos analizando que hay un santuario celestial, entonces Cristo está en ese santuario obrando en favor nuestro. Y mira lo que dice Salmos 11:4, dice: Jehová está en su santo templo, es su templo. Jehová tiene en el cielo su trono característico, o sea, esto está claro. Pero míralo, luego dice: sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. O sea, Dios está allí en ese lugar para mirar las obras de los seres humanos. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Descripciones de que Dios está juzgando, está viendo el actuar del ser humano, y no nos ha dejado ausentes ni lejanos para ayudarnos a vivir una vida correcta. Él nos mostró cómo debe vivirse y nos da la ayuda por su Espíritu Santo para tomar decisiones correctas.
Hay oportunidades cuando nosotros reclamamos y decimos, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué deja que haya tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta maldad? No, Dios no ha perdido el control de esto. El Señor tiene un momento, Él sabe por qué hace las cosas, Él tiene para todo, tiene un objetivo. Y como nosotros no entendemos eso, a veces hasta nos rebelamos contra Dios. Claro. Pero recordemos que el malo va a recibir su paga y el justo va también a recibir lo que el Señor tiene para aquellos que han andado, claro, en sus caminos.
Me recuerda lo que alguien decía, mira, cuando él le pregunta ¿dónde está Dios?, ¿no es cierto? Mire, Dios está siempre en el mismo lugar. Lo que pasa es que nosotros lo hemos sacado de nuestras escuelas, de Así nuestros es. Hogares, incluso de nuestras iglesias, porque poco se nombra, poco se estudia. Qué triste condición en realidad, como nos hemos alejado de Dios. Pero terminemos hablando acerca del lugar de la salvación, ¿eh? Hebreo es un libro, como lo describimos, un libro maravilloso que habla justamente del santuario de Dios, el santuario celestial. Él ha hecho descripciones del santuario terrenal y en el capítulo 8 se detiene el autor del libro de los Hebreos y dice, mire, ahora viene el punto principal, estratégico, ¿no es cierto?, la esencia de lo que estamos conversando, de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dos ideas puntuales. Primero, se sentó en la diestra del trono de la majestad en los cielos, puntualmente en los cielos. Y si eso no fuera correcto, dice que Él hizo, según el versículo 2, un tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En otras palabras, dos veces dice que hay un santuario que no es hecho por mano de hombre y que allí Dios está actuando para darnos la salvación a nosotros. El justo pago, diríamos de algunos. Eso es lo que de alguna manera explica Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2.
Lo más importante, que allí, en ese santuario, se presenta Él por nosotros ante Dios. Él presenta sus atributos, Él presenta sus méritos, y allí se podríamos decir, se efectúa un justo juicio, porque Él presenta sus méritos, y nosotros, gracias a eso, podemos tener salvación, podemos tener vida eterna.
Quizá un detalle, Horacio, el libro de Hebreos no es un libro que esté ausente, o sea, está entendiendo que la gente sabía algo del santuario. Tú recuerdas que cuando Juan el Bautista llegó y ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero
de Dios que quita,
el pecado del mundo. La gente no entendió. ¿Por qué? Porque por años había estado anunciando ese Cordero de tarde y mañana. Ese sacrificio mostraba al Cordero que un día iba a venir, y entonces Juan el Bautista dice, muy bien, todo ese sacrificio, todo eso que ustedes hicieron, ahora está no la representación, sino la realidad, y Cristo está ahora aquí con nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso significa que ellos estaban entendiendo. Quizá lo animamos para que usted vea Apocalipsis capítulo 1, 12, como se hace una descripción de este trono, lugar de la salvación, como describe a Dios, con cabellos blancos, blanca lana como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Y todo esto en relación a la salvación, cómo está operando Dios en el santuario celestial, cómo están los ángeles de pie ante Dios y las trompetas sonando. Recuerde usted, esas trompetas son claras, profundas, diáfanas, que nos indican en realidad la voz de Dios. Quizás un texto. Apocalipsis 15:5 dice, después de estas cosas he aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el espectáculo era tan grandioso que el versículo 8 dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. O sea, este es el final del proceso, el final cuando Dios dictamina o ejecuta su juicio al ser humano.
Fíjate, permíteme, aquí hay varias escenas que habla, de las cuales habla el libro de Apocalipsis, y la cuarta escena es la central, donde se da una vislumbre del arca del pacto. Apocalipsis 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí está mencionando esta arca del pacto. Esta arca del pacto nos muestra también todo el plan de la salvación. Recordemos que ahí en esa arca se encontraba los mandamientos de Dios que fueron transgredidos.
Como lo dice el antiguo, pide la
chiquina, ¿no es cierto? Exactamente. Y pide la muerte de aquel transgresor. Cristo cumple con esto.
Bueno, resumiendo lo que hemos conversado, el santuario celestial revela un Dios amante que condescendió a morar con sus criaturas desde la creación. Gracias, amables oyentes, por su audición. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos en una nueva oportunidad.
Creo que es importante aceptar el cuadro bíblico de un santuario celestial real e interiorizarnos de su mensaje de que Dios siempre está con nosotros. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta la próxima.